¿Cómo están, mis estimados oyentes? Un saludo a la distancia, un abrazo fraterno a todos mis estudiantes, un abrazo fraterno a todos los que pueden o tienen la oportunidad de escuchar esta pequeña sección, pues, de todos los podcasts que hay respecto a la historia del Perú. En este caso, no, bueno, usted sabe de que oficialmente el Perú es como tal República del Perú en 1821, en realidad. No podemos hablar de Perú antes de esa fecha en términos oficiales, ¿no? Pero claro, como es parte del pasado, entonces asumimos, ¿no? Asumimos esta información como parte de. Lo correcto y lo cierto es que, digamos, antes de hablar de la República del Perú existió lo que era el Virreinato del Perú, y antes del Virreinato del Perú existió, digamos, lo que era el mal llamado imperio, ¿no? Porque imperio es un término que se usa más para motivos de, digamos, para motivos occidentales, ¿no? En realidad, no sé si el término imperio inca sea el más adecuado, porque las lógicas con las que se desarrollaban los temas de poder en el mundo andino eran, digamos, distintas en muchos aspectos a la perspectiva imperial. Pero bueno, hay también similitudes y por ese lado pues se le sigue llamando una cuestión imperial. Entonces, antes de llegar al primer virrey, ese es el detalle, ¿no? Es inevitable hablar de una serie de elementos previos, ¿no? No es posible hablar del primer virrey sin esta situación, pues, ¿no? Y bueno, antes de continuar, quiero mencionar, pues, ¿no?, algunos aportes, algunos comentarios. Quiero agradecer a, bueno, dice ahí OECO6CSW9V2, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, en buena hora, qué bueno que te gusten estos podcasts. También Gabriel Unlayao, también gracias también por tu aporte, por tu comentario. Jonathan Chinguel Facundo me dice mucho bla 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 de opinión propia del narrador. Es que, no sé si escuchaste bien el podcast, al comienzo del podcast dije que voy a hablar en voz de modo suelto, ¿no? Por lo general, si los demás podcasts puedes observar, siempre pongo mucha información, pero en este caso, el último podcast fue más que nada opiniones sueltas pertinentes al tema, pero digamos no basadas en la nada, a partir de las crónicas de Pedro César de León, del Inca García Lasso de la Vega, a partir de los estudios de los historiadores, ¿no? Del Busto, por ejemplo, es que yo puedo ir hablando también de María Rostorowski a partir de ella. Fran 12, también un saludo para Fran 12, para José Luis Torres también, que me han mandado comentarios al último podcast. Y también a Eduardo Fajardo, gracias Eduardo, que comenta con regularidad. Y bueno, dice aquí ansiolítico, bueno, gracias por tu aporte también. Y a Pedro García también, que habla de las similitudes de la conquista entre, digamos, respecto a México y respecto a Perú. Y eso tiene que ver con que pues hay un encuentro, vamos a verlo después, una situación entre Hernán Cortés y Francisco Pizarro. También pues me han llegado algunas opiniones, me han llegado algunos comentarios, ¿no? Recuerden que, bueno, yo para poder sentarme aquí y poder hacer una explicación, ¿no? Es todo un procedimiento, es todo un proceso, es toda una preparación, ¿no? Quiero agradecer a Hernando del Mar por su aporte, que es bienvenido, y de verdad, si alguno de ustedes desea aportar a este canal, el aporte que tú quieras, siempre es, digamos, bienvenido, sobre todo más en estas épocas en donde podemos observar una serie de situaciones propias de la economía aquí nacional. Así que todo aporte, de verdad, bienvenido. Un saludo para Hernando del Mar León. Me pregunta sobre los mitos de si los incas eran muy altos y muy fornidos, ¿no? Este mito sobre la descomunal presencia física tienen que ver con, con las construcciones, ¿no? Cuando uno va a Ollantaytambo o a Sacsayhuamán, la primera percepción que se tenía era, pues, de que esas construcciones, digamos, solo podrían haber sido hechas por hombres, pues, gigantes, ¿no? Lo cierto es de que depende de la alimentación, es que se da, pues, el tipo de situación corporal. En el caso de los incas, pues tanto la dinastía Anan como la dinastía Urin estaban muy bien alimentados. Las élites tenían pues una alimentación bastante privilegiada, ¿no? Lo que hacía que tuvieran pues una talla tampoco de 2 metros, metros y medio, ¿no? Sino de una talla superior a la del promedio. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Hay una talla promedio del Hatun Runa, del indígena normal, digamos, 1,60 m, 1,50 m, por ahí más o menos, ¿no? También me comenta si las enfermedades, claro, eso sí, hay estudios, ¿no? Julio Cetello hizo una serie de estudios también, así comenzando nomás, el tema de las enfermedades que llegaron, la viruela, el cuerpo no estaba preparado pues para ese tipo de situaciones. Entonces, estamos en situaciones de ese tipo, digamos que sí mermaron, ¿no? A la población andina. Ahora, hay una serie de elementos, esto también es importante. El detalle que cuando se funda la república, lo que se hace es satanizar al virreinato. Y conforme va pasando la historia, cuando se conquista cuando se logra la república y se instala, no hay que olvidar, como lo he dicho en otros podcasts, que la idea del virreinato estaba fresca, inclusive va a estar fresca hasta 1866. ¿No? En 1866, con el combate 2 de mayo, se sella visiblemente e ideológicamente el sentido de identidad nacional y latinoamericana respecto a la herencia española. Entonces ahí es como que se puso el punto final de cualquier idea, que siguió quedando por si acaso, pero quedó ya reducida, ¿no? La idea de volver a pertenecer a un virreinato y todo lo demás. Entonces, ese es un elemento importante tener en cuenta que las ideas del virreinato siguieron moviéndose hasta 1866. ¿Y esto por qué? Porque la república era débil, estaba formándose. Pero en el camino se dan cuenta que la vía de la república de pronto era la mejor, ¿no? De pronto era la mejor, es una cuestión más adecuada por un tema de autonomía, etcétera. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta. Y otra cuestión también, existe todavía, obviamente, también perspectivas muy, ¿cómo decirlo? Perspectivas que están retomando todo lo que son las ideas propias de la, ¿cómo se puede decir? Propias de la idealización del virreinato. Se está dando esto, y es lo más natural que se dé. ¿Y esto por qué? Esto se da porque obviamente hay una decepción de los sistemas republicanos, y también la satanización del virreinato ocasiona que se tenga pues una perspectiva, digamos, alternativa. Y es por eso de que hay grupos, ¿no?, que están regresando a estudiar el virreinato, pero ya no con la carga pues negativa con la que nosotros fuimos formados. Es la verdad. Nosotros fuimos formados con la idea que virreinato malo y república buena. Y también fuimos formados con la idea de los incas como los perfectos, una sociedad idealizada, ¿no? O sea, hemos sido formados en esta situación. Y aquí pues hay que tener en cuenta que no es de esa manera. Entonces estamos regresando. La idea de ir a la historia tiene como objetivo en ese tiempo, en el 2023 y en general en el siglo XXI, es vamos a regresar a la historia, vamos a regresar a la historia, pero vamos a regresar a partir de datos, a partir de informaciones, a partir de nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando trabajamos, digamos, cuando observamos estas circunstancias, digamos, respecto a la historia del Perú, hay que trabajarlo con detenimiento. Hay que trabajarlo con detenimiento y hay que verlo con mucha paciencia. Esta es la idea, ¿no? Ahora, también recibí un comentario en mi canal, de YouTube. Yo tengo dos canales, uno de videojuegos e historia y tengo otro de lo que es, digamos, ya la parte pedagógica, ¿no? Y ya. Acá me dice Oscar Ortiga, ¿no? Me dice, lo tengo aquí. Claro, es el que me pide, ¿no? Que esos 300 años de historia del virreinato no se mencionen, y es verdad. Por ahí. También, bueno, me menciona, ¿no? Yo voy a hacer lo posible por analizar, digamos, la historia sin darle un sesgo antihispanista o antiindigenista. Voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Por ahí no recuerdo el comentario. Claro, hay un elemento positivo que es verdad, ¿no? España, mal que bien, trae elementos de Occidente que no van a ser, digamos, rechazados. Al contrario, no olvidemos que los incas tienen la peculiaridad de adaptarse ante las nuevas circunstancias. Bien, entonces la idea es tener esta situación en consideración, ¿no? Ahora, no tengo el comentario en la mano, permítanme. Bueno, nos habla acerca claro, del virreinato, que en su momento fue, pues, el centro de un centro de poder. Vamos a verlo, un centro de bastante influencia, ¿no? Un referente. Y aquí está, ¿no? Oscar Ortiga me dice: el hispanismo integra dentro de sí a la cultura occidental que trajo España y a la cultura vernacular que existía en estas tierras. Es un mestizaje. Estoy de acuerdo. También en España hubo un mestizaje, sí. El hispanismo es integración. Ajá. No desdeñamos a nuestra madre indígena y no odiamos a nuestro padre español. Y no odiamos a nuestro... Sí, justo hemos creado una identidad propia que no tuvo ningún otro imperio luego de España, pero sí el romano, turco y persa. Creo que estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, no sé si la palabra hispanismo sea la mejor. Me gusta más la palabra mestizaje. Ahora, ¿esto por qué? Porque hubo una línea hispanista, una línea que sí quería despreciar, digamos, el elemento indígena. Y esta línea la denuncia en su momento Manuel González Prada, ¿no? Ahora, hay también un proceso, de todas maneras, procesos de alienación y desprecio. Tenemos que, y esto lo quiero ver por el lado de la literatura. Felipe Pardo y Aliaga tenía un profundo desprecio por los elementos, digamos, no hispanos. Y tenía que ver con que a él le habían quitado, pues, una serie de privilegios también, ¿no? Entonces, en todo caso, quizás el término más adecuado, mi estimado Óscar Ortiga, podría ser neohispanismo, ¿no? O bueno, si quieres llamarlo hispanismo, claro, solamente que estás construyendo una percepción de integración, ¿no? Hispanismo en el sentido de elementos andinos y elementos españoles fusionados hacia una propia propuesta, que me parece que es más usada con el término mestizo. Pero, bueno, sí, está sustentado, por supuesto, ¿no? Y de acuerdo contigo en que tenemos que tener en cuenta que sí hay elementos españoles que hemos heredado. Entonces, desenterremos el mito de de incas perfectos, porque no lo fueron, y también de españoles malvados, porque no lo fueron, a como se muestra, tampoco así, ¿no? Y que la república fue la salvación, tampoco fue así. Entonces hay un proceso de madurez en mucha población, ¿no? Madurez política. Ahora, bueno, madurez política en algunos aspectos, porque hay otros que no. Muy bien, como decía, a ver, mi estimado, no, mucho bla, 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 me ha hecho reír esa expresión, ya van 15 minutos, pero bueno, quería mencionar a las personas que han ido hablando, bueno, escrito, y también agradecer, también de pasadita, Hernando del Mar, también, y ya saben, todo comentario siempre es bienvenido, siempre con respeto, ¿no? Y vamos, pues, al asunto que nos compete, vamos ahora a los antecedentes. Ahora, voy a tratar de no profundizar, que la conquista del Imperio Incaico es amplia. Yo les recomiendo que visiten Cusco, es una experiencia espectacular, conmovedora, nos permite tener una visión diferente. Yo tenía de repente en mis momentos más jóvenes, he tenido una percepción de repente muy, ¿cómo decirle, no? ¿Cómo decirles? Una expresión de repente muy indigenista en su momento. Luego ya he ido mesurando mi discurso a partir de los trabajos de Del Busto, de la misma Rostorowski, ¿no? Recuerdo pues un librito de un holandés o un alemán que hablaba de que el socialismo marxista tuvo su periodo, tuvo su momento en el mundo inca. Hoy sabemos que esto pues es descabellado decir que los incas fueron socialistas, nada más lejano de la realidad, pues, ¿no? Bien, entonces, vamos al asunto, porque ya son 16 minutos, gracias por esos minutos que se han tomado, de repente lo adelantaste hasta el punto de hablar del tema. Entonces, con el tema de Cusco, ¿no? Cusco, la experiencia que he tenido ya en Cusco me ha hecho tener una perspectiva también ya más amplia, y de verdad, ver en los lugares donde estuvieron las huacas, o ver donde estuvieron los centros de influencia cultural, ver las construcciones, nos va a permitir observar una perspectiva diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, la conquista es un negocio, correcto, es un negocio que se le presenta a la corona española para poder tomar territorios, conseguir oro. La mente del español es un meramente mercantilista, cree que la acumulación de oro y plata le va a dar la riqueza que, digamos, que necesita, también en la tierra y vasallos. Entonces el conquistador, el hombre español que viene a lo que son las tierras sudamericanas, viene con la idea de ser un noble, o sea, la idea de conquistar y tener territorios y convertirse en un señor feudal. Esta es la idea. No viene con otra perspectiva. Esos son los españoles. Los portugueses iban a las tierras a conseguir esclavos y ese era su objetivo. Los holandeses también a conseguir esclavos, básicamente, ¿no? En el caso de los ingleses, llegan a tomar territorio porque no tienen mucho. El caso de los franceses, cuando llegan, salen con esta idea de la colonización en nombre de la civilización. O bueno, hoy les está dando la vuelta el África, ¿no? Los africanos en Níger, por ejemplo, son un símbolo de esa política anticolonialista. Entonces, cada país que se va expandiendo va buscando un objetivo. La corona española necesita una ruta hacia las Indias y no la había encontrado, digamos, a través, bordeando África, porque tendría que enfrentarse a los portugueses, a los holandeses, a los ingleses, y cuando va de camino a buscar la otra ruta, pues se encuentra con un continente que le va a granjear bastantes recursos. Pero recuerden, hay un tema económico acá, ¿no? Pues la parte económica hay que verla para evitar decir malo o bueno. ¿Y qué encuentran los españoles? Encuentran imperios, ¿no? Entre comillas, voy a decirlo, encuentran sistemas organizados, ¿no? Ahora, una cosa son los aztecas y otra son los incas. Bueno, en el caso de los aztecas hacían sacrificios humanos, Sí, hacía sacrificios humanos y bueno, no podemos juzgar desde ahora. A veces, ay, no, y a veces intenta defenderse, que sí, que ay, qué malos los. No, los aztecas tenían una lógica de pensamiento. Eran los guerreros. Ojo, los aztecas eran los guerreros de América Latina. O sea, si hubiéramos que tuviéramos que hacer un ejército, a los que los mejores guerreros son los aztecas. De lejos, por la formación, por la tradición, por sus estrategias de guerra. O sea, yo puedo ser peruano, pero los aztecas son guerreros. Ahora, ¿quiénes son los sabios de América? Vemos los mayas. Los mayas son los sabios. Por donde lo mires, ¿no? Sus adelantos tecnológicos, sus construcciones, sus conocimientos de las hierbas medicinales. Olvídate. O sea, tenemos que decir que los mayas son los sabios de América. ¿Y quiénes son, pues, los grandes negociadores, ¿no? ¿Quiénes son los grandes comerciantes? Los incas. Los incas, si bien tenían guerreros, si bien tenían elementos de sabiduría, los tenían, pero la parte negociadora, la parte... ese es lo mejor que tiene, es lo mejor que tiene el mundo inca y el mundo andino en el sur. Grandes comerciantes, grandes negociadores. Esto es un elemento muy, muy importante que va a ser un punto a favor y un punto en contra. Entonces, aquí están enfrentadas dos perspectivas. Mentes, la mente cíclica versus la mente lineal. Para los pobladores andinos, la mente cíclica, bueno, en general de Sudamérica y de América, antes de la llegada de Occidente, es una mente cíclica, ¿no? El ciclo de la tierra, el ciclo del agua, el ciclo de la siembra y la cosecha, es una mente cíclica, que es una mente mítica, frente a una mente racional, que es una mente lineal. Ninguno es ni mala ni buena, cada uno tiene sus elementos. El cuidado de la naturaleza y de la tierra está muy ligado a la mente mítica, mientras que el cuidado de la... El cuidado de la transformación de la tierra para la obtención de recursos tiene que ver con la mente, la mente, digamos, lineal, ¿no? La mente que hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 y que se puede ir adaptando el mundo a los intereses del hombre. Hay este tema del antropocentrismo. Ahora, más cosas confluyen, pero vamos entonces al punto. Ya tenemos las dos mentalidades. Llegan. Hay muchas situaciones que se dan en la conquista del imperio, ¿no? Del imperio inca. Ahora, los tres socios de la conquista, ustedes lo saben por el colegio: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Sin embargo, ya antes de ellos, ¿no? Había existido un intento de Pascual de Andagoya de recorrer el lo que es el norte de Sudamérica, y es ahí en la que, bueno, se dice que el nombre Virú apareció. Luego se fue trasladando hasta ser Pirú y luego hasta ser ya Perú. Ahora, un grupito llega a partir de un contrato, pues, ¿no? Francisco Pizarro, que se encargaba de la parte del liderazgo, Diego de Almagro, conseguir los hombres y los pertrechos, Hernando de Luque, dar la cobertura espiritual. ¿No? Hay un señor más en las sombras, por si acaso que su nombre no va a aparecer. Hay un hombre en las sombras, ¿no? Que también va a aportar, pero no va a aparecer o va a preferir que su nombre no esté ahí. Bueno, se forma, pues, la llamada Armada de Levante, ¿no? Ustedes pueden investigar, ¿no? El cuarto socio de la conquista se llama, ¿no? Entonces es interesante porque este señor Gaspar de Espinosa, ¿no? va a ser el estaferro a Luque y va a aportar 20,000 pesos. Este señor es un señor que obviamente no se menciona visiblemente, pero va a ser el socio oculto. Hernando de Luque no se quería meter en problemas. Él básicamente era la imagen religiosa, porque había que darle, pues, un rostro religioso también. Hay que decir también que mientras en Europa se están dando las tensiones sobre los tipos de monarquías, y obviamente la monarquía absolutista es la que está imperando en España, entonces todo movimiento va bajo la cobertura, pues, del Papa. Y hay un detalle también, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa? Pues el Papa tiene una influencia terrible, pero la está empezando a perder. Ya la empezó a perder desde Galileo en adelante, la ha ido perdiendo lentamente, se ha ido deteriorando la situación. Pero, digamos, España, ¿no?, se siente defensora, pues, del papado, ¿no? Ya hay problemas en Europa con el tema de la reforma, han habido guerras, han habido conflictos, existen allá conflictos por el tema entre protestantes y católicos, enfrentamientos brutales. Entonces, la mente del español es que él es un cruzado en defensa de la fe cristiana, de la fe católica, apostólica y romana, digamos. Ustedes deben saber que yo soy protestante, pero trato de mantener la objetividad del caso. Bien, entonces, rapidito, no quiero, tenemos que decir. Huayna Cápac se tiene referencias de que él sabía que estaban los españoles. Se decía, pues no, que los españoles rejuvenecían, que disparaban, que escupían fuego y que tenían monstruos. Entonces Huayna Cápac, ni corto ni perezoso, mandó espías y se da cuenta que no es que rejuvenecían, solo que se afeitaban pues la barba. No es de que escupían fuego, tenían unas armas que disparaban, ¿no? Y no es de que tenían monstruos, sino unos animales llamados caballos. Básicamente era eso. Y bueno, Huayna Cápac ha extendido su imperio y hay gente que no quiere saber nada de los incas ya. Y no quiere saber nada de los incas porque los incas empezaron a implementar un sistema llamado el yanaconaje, un sistema en la que ya no tenían que hacer tratos de reciprocidad, simplemente se dieron cuenta en el camino que sometiendo, digamos, doblegando a una población, quitándole los recursos y tomando a los prisioneros como esclavos, pues era más fácil. O sea, ya estaban en una fase en la que simplemente iban a imponer su voluntad. O sea, esa es la realidad. Pero también se dan cuenta que no pueden implementar esto con mucha libertad porque ya se les vienen encima pues una serie de curacas. Entonces hay revueltas ya en el gobierno de Huayna Cápac, en Quito, en Tomebamba, en Puná, en Tumbes, en Pastos, y hay dos hijos que lo van a acompañar, Ninancuyuchi y Atahualpa, ¿no? Van a ir los mejores generales, también vamos a hablar después de esto. Y en Cusco va a dejar a Huáscar. Y aquí hay un tema también, ¿no? El juego de tronos, voy a ponerlo entre comillas, en el mundo andino, en el mundo inca, era brutal. Era brutal. Las panacas peleaban por quién iba a suceder en el poder. Eso era lo más natural. Es decir, las intrigas políticas, las intrigas de envenenamientos, asesinatos, de la toma del poder. Esto es una cosa muy, 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 muy común en los incas. Esta idea de que el más digno pasa al siguiente lado, pasa como inca. No, no, no es el más digno, es el más astuto el que pasa. Y llega un momento en que hay dos dinastías, no lo olviden, ¿no? Los Urincusco, Anancusco, y cada dinastía, pues, o sea, son familias, las panacas. Las panacas no son grupos familiares que se disputan el poder. Entonces, cuando un inca asciende al poder, para que haya ascendido al lugar donde está, es que ha habido una negociación, un conflicto, muertes, envidias, asesinatos sistemáticos, aniquilamientos de familias enteras. Ha habido todo un juego de tronos. ¿Cuándo para ese juego de tronos, digamos? ¿Cuándo para esa aniquilación? Cuando ya el inca sube. No, cuando ya el inca sube es como que ya, ok. Ahora, el inca podría aniquilar a una panaca según sus estrategias, ¿no? Entonces, este juego de tronos era lo más natural. Era lo más natural entre los incas. Ahora, y en ese juego de tronos cada vez empezaron a participar una y otra vez los curacas. El curaca de Chincha, de la cultura chincha, los curacas del norte, ¿no? Empiezan a jugar. Entonces, para poder estar en el poder. ¿Pero dónde era el juego? En Cusco, pues. En Cusco. Pero esto, digamos, va a ir cambiando cuando se traslada a la zona de influencia de Huayna Cápac al norte. ¿No? Algunos han considerado que el conflicto entre Perú y Ecuador lo tenemos desde ese tiempo. Bueno, no tanto, pero algo hay. Ahora, ¿qué se dice en la crónica? ¿No? La crónica se dice también acá de que Huáscar era el hijo heredero, técnicamente por tema de sangre y de panaca. Sí, pues, ¿no? Huáscar era el heredero. Pero hay un elemento que es la herencia es por merecimiento. La herencia es por merecimiento. Entonces ahí Huayna Cápac, en este caso Atahualpa, tenía derecho. De que tenía derecho. ¿Por qué? Bueno, era hijo del inca y no era cualquier hijo. Y Huayna Capac tenía, hacía lo que le daba la gana también, hay que decirlo. Un personaje, de los pocos que se conoce, un personaje que tenía bastante perspectiva, bastante formación. Ahora, se están enfrentando dos centros de influencia en realidad, la zona norte y la zona sur, pero Cusco, o sea, es el ombligo del mundo, es el centro. Entonces, la población de Cusco, las panacas de Cusco, van a hacer fuerza común contra lo que estaba haciendo Huayna Cápac en el norte. Y bueno, pero Huayna Cápac, pues él venía del Cusco, así que ahí está la situación. Y en todo ese proceso, ¿quién iba a ser? Bueno, Ninan Coyuchi. Ninan Coyuchi iba a ser, pues, el personaje que tendría que haber. Que tendría que haber. Digamos. Heredado. Pero bueno, él al final. Él al final. ¿Qué les digo, no? Al final se da una situación bastante complicada, ¿no? Con las enfermedades, ¿no? Y se da, pues, una epidemia, ¿no? Se da una epidemia. Y esta epidemia va a llevarse, pues, a Huayna Cápac, que es la cabeza del imperio. La cabeza, pues, es que cuando hablamos de imperio, es en realidad más un complejo sistema de alianzas, de reciprocidad, que, digamos, tienen en el Inca el eje de todo ese movimiento. Eso es. No es como en el caso feudal, ¿no? El caso feudal europeo, ¿no? No funciona así. Hay un tema de reciprocidad. La reciprocidad es fundamental para poder legitimar la jerarquía, y esto también se dio en el Imperio Wari, en los señoríos Chimú, en diferentes espacios. La cuestión es que viajan los españoles, ¿no? Están en este proceso de conflictos. Los españoles están movilizándose en el norte, y no les va muy bien, no les va muy bien, en realidad, al comienzo. Pero bueno, Atahualpa es un personaje que, digamos, muere Huayna Cápac, se envía la momia a Cusco. Se dice, pues, ¿no?, que Atahualpa era un hijo muy querido por Huayna Cápac. Era como que el engreído, ¿no? Es decir, como el papá tiene dos hijos, el primogénito, digamos, el que es el oficial, allá en Cusco, y por otra parte, pues, tiene al otro hijo, que es Atahualpa, que es con el que sale a jugar, con el que, digamos, le invita a su heladito, ¿no? Le pone su armadurita para que también pelee, ¿no? Más o menos es el engreído, pues. O sea, estuvo Atahualpa más, perdón, Huayna Cápac más pegado a Atahualpa y Ninan Coyuchi que a Huáscar. Y esto, bueno, esto ya bordea ya también la parte, las crónicas míticas, ¿no? Lo que se ha recogido de los demás cronistas, tanto mestizos como españoles. Lo cierto es que, bueno, se muere Huayna Cápac y hay una guerra civil. No quiero entrar en detalles con la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, solo puedo decirles que Atahualpa tenía muy buenos generales, Huáscar también, pero Huáscar no tuvo la perspectiva, digamos, militar tan sofisticada como las de Atahualpa. Las tropas de Atahualpa estaban más entrenadas porque habían estado luchando en la zona norte, mientras que las tropas de Huáscar eran, digamos, si bien numerosas, con mucha calidad, eran, digamos, todavía no, digamos, incipientes en cuestiones bélicas, ¿no? Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Pero hubo enfrentamientos. Uno lo gana Atahualpa, otro lo gana Huáscar. Otro lo gana Atahualpa, y Atahualpa, pues, logra capturar a su hermano. Y Atahualpa tiene varios problemas en la cabeza. Atahualpa tiene que organizar el imperio, tiene que restablecer las alianzas, tiene que ver cómo acercarse al Cusco, tiene que ver también cómo someter a los curacas que han apoyado a Huáscar. O sea, ya se imaginarán. Entonces, los españoles llegan en el momento preciso. Este es su momento. que si los españoles hubieran llegado con Pachacútec, la historia habría sido diferente. Que si hubieran llegado estando Huayna Cápac, digamos, vivo, digamos, hubieran llegado y hubieran tomado, o sea, si Huayna Cápac hubiera seguido vivo, la historia habría sido diferente. Si Ninan Coyucho hubiera estado vivo también, la historia habría sido muy diferente, ¿no? Entonces, cuando él llega a ver un problema, que hay una guerra civil. Ahora, hay una segunda situación, que ya están cansados los curacas de esta, del dominio inca. En realidad, los incas están pasando por un momento en la que o se imponen o se disuelven. ¿Qué es lo que le pasó a Tahuanaco Huari? ¿Qué es lo que le pasó a Chavín? ¿Qué es lo que le pasó a Mochica? ¿Qué es lo que le pasó a Paracas? ¿Qué es lo que le han pasado a todas las culturas, ¿no?, que han estado previamente? Los Ichma, los Lima, los mismos Chancas. Entonces llega en un momento preciso. Así que bueno, se da, pues, ¿no?, se dan los viajes y bueno, Francisco Pizarro necesita también, hay un momento de recoger una serie de privilegios. Logra Pizarro tener la bendición, pues, de la corona española para seguir movilizándose. Y bueno, ustedes conocen, ¿no? Se da la famosa, bueno, hay Atahualpa que había vencido las tropas de Huáscar. Ganador, pues, no accede a una entrevista con Francisco, bueno, con los españoles, que eran un puñadito, ¿no? Y en esta conversación, pues, no, los traductores no hablaban ni puquina ni quechua, pues hablaban en realidad otro idioma. No hay un acuerdo. Se habla de que le hace el requerimiento el cura Valverde de sumisión al Inca. El Inca, pues, no entiende nada de lo que está pasando. El Inca quería en realidad matarlos, ¿no?, porque era una molestia. Se había enterado también el Inca de que habían estado saqueando tierras, y de hecho se cuenta la crónica que Atahualpa exige, pues, que devuelvan lo que habían robado, porque bueno, el robo era, pues, algo impensable en el mundo andino. Habiendo reciprocidad y abundancia, la idea de tomar algo para sí mismo y no compartirlo era una cosa descabellada. La cuestión es que todos sabemos lo que ocurre. Tira el breviario al piso a Atahualpa y ahí comenzó, pues, ¿no? Cañón acá, cañón allá, movilizan básicamente es como un contragolpe de Sasuna, ¿no? Me acuerdo el partido Perú-Colombia, en el que Colombia nos atacó todo el tiempo, dimos un contragolpe, metimos un gol y se acabó el asunto, ganamos 1-0. Eso es todo. Algo así fue la situación de la conquista, ¿no? Fueron en minutos, ¡pum!, ¿no? Jaque al rey, jaque pastor en ajedrez, ¿no? Se acabó, no tuvo oportunidad de defenderse, por más que matábamos, se sabe, ¿no?, que estaba el Inca, pues, en andas, y mataban al que estaba en el anda y ponían a otro, y habían unos pocos guerreros que intentaban defender, quisieron matar a Atahualpa, pero lo tenían que capturar vivo era mucho más valioso. Si lo hubieran matado, ahí se habría armado la grande también. Si hubieran matado al Inca, habría habido una situación mucho más crítica, y de repente una unidad de parte de toda la población andina. Pizarro lo sabía. Entonces, esto es el momento, ¿no? El momento que lo estoy diciendo brevemente, porque me quiero enfocar en lo que viene, ¿no? El tema del virreinato. Ya ustedes pueden... Bueno, hay mucha información sobre este momento. Les recomiendo, hay un canal, La Historia Como Nunca Te La Contaron. Es un canal muy bonito, ahí pueden ustedes indagar. Y bueno, también algunas informaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Atahualpa está, digamos, encerrado. Atahualpa, pues, ofrece el tema del rescate. Pizarro... tiene una situación un poco tensa. Y Pizarro, básicamente, va a tomar las recomendaciones de otras personas. Así es, uno de ellos va a ser Hernán Cortés. Y va a decir, bueno, divide y vencerás. Pizarro se da cuenta, se da cuenta, un hombre visionario bastante interesante, se da cuenta, ¿no? Él por si acaso colocó en la conquista a sus hermanos en el proceso de invasión, y se da cuenta que hay curacas que lo apoyan, que lo apoyan. Entonces, se da cuenta que Atahualpa viene de una guerra y tiene enemigos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Así que forja, pues, más adelante una alianza con las panacas de Huáscar y también con los cañaris, con los chachapoyas y con los huancas. Los huancas son fundamentales para los españoles, o a los huancas, toda esta zona del centro del Perú, un pueblo guerrero, un pueblo que no se rinde así nomás, un pueblo bastante poderoso, es un pueblo pues que va a apoyar. Entonces, a partir de esta información, tenemos que romper ese mito, ¿no? Ese mito de españoles buenos, incas malos. No, no, no. La población indígena ya estaba partida y Pizarro llega y aprovecha, pues. Aprovecha. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, no? Se captura a Atahualpa. ¿Y qué hacer con Atahualpa? ¿Qué hacer con Atahualpa? Esa es la cuestión. Matarlo, no matarlo, ejecutarlo, no ejecutarlo, es una cuestión de reflexión. Si lo mataban, se iban a ganar enemigos, pero si lo mantenían vivo, él podría organizar a las tropas. Se habla de que Atahualpa tenía más o menos 30.000 hombres dispuestos a atacar, pero el detalle era que si él los movía, 30.000 hombres los movía, de repente las fuerzas de Huáscar, de Huáscar, que al final Atahualpa lo manda a matar, podían movilizarse, ¿no? Entonces ahí Atahualpa también jugaba a dos. No podía mandar a mover a sus tropas, porque si las movía, terminaría, digamos, alertando a las tropas que estaban en Cusco, o las tropas de Huáscar se habrían movido y el imperio se caía. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la cuestión con respecto, desde la perspectiva de Atahualpa, desde la perspectiva de Pizarro, ya les mencioné. Ahora, algún ratito de repente de José Antonio del Busto, ¿no? Él refiere que el primer reencuentro de los europeos con el imperio incaico probablemente se dio entre 1524 y 1526, cuando el portugués Aleixo García, con otros compatriotas, fueron atraídos por la leyenda del Rey Blanco del Reino de la Plata, y que avanzó desde el Brasil, recorriendo territorios de Paraguay y Bolivia, hasta internarse en el suelo del Tahuantinsuyo, ¿no? Y que se dice, pues, ¿no?, que comandó una fuerza de 2.000 indios chiriguanas y garayos, que van a asaltar una fortaleza, la de Cusco Tuyo, y van a aniquilar su guarnición. Pero bueno, que dicha fortaleza, digamos, era el límite oriental del imperio incaico, que protegía, pues, la provincia de Charcas en el Collasuyo. Pero Sarmiento de Gamboa, digamos, es un cronista, dice, pues, ¿no?, que durante el reino de Huayna Cápac hubo un asalto de la fortaleza a la fortaleza, digamos, por parte de los chiriguanos. Y el Inca mandó tropas, ¿no?, al mando del general Yasca, pero no se habla nada de un portugués por ahí, ¿no? Solamente ahí como datito. Entonces, ¿qué está pasando en Europa? A ver, está Atahualpa con un imperio que se está cayendo, con un sistema de alianzas que se está quebrando. Está Pizarro con la sartén por el mango, pero cualquier decisión que tome puede ser muy buena o terrible. Y Pizarro opta por el juego de tronos, el juego de tronos. Pero ¿qué está pasando en España? España está consolidando su presencia frente a los moros, frente, pues, a los musulmanes. Ahora, la iglesia se está haciendo fuerte en España. El papado está queriendo mantener el poder e influencia que tenía. Entonces, quiero que se pongan en el escenario. España ha conseguido puntos de referencia o puntos de apoyo en lo que es tierra firme, además de las islas, en América. Entonces, el escenario a gran escala es bastante interesante. Ahora, Pizarro tiene una visión. Él, la visión de ser el noble con su castillo y sus vasallos, junto con él, todos los socios de la conquista. ¿Correcto? Ahora, no les había ido bien. El primer gran éxito contundente va a ser la captura de Atahualpa. Los mini triunfos que había obtenido Pizarro es el apoyo de determinados curacas. Pero en realidad, la misión le estaba yendo hacia el fracaso. Y este golpe de suerte de la captura de Atahualpa fue muy, muy bien aprovechado por Pizarro. Ahora, ya Pizarro, ante esta situación, también se da cuenta que necesita más tropas. No va a poder con lo que tiene. En su primer viaje, él había observado que no se enfrentaba a cualquier situación. Ambos, tanto Pizarro como Almagro. Ya en el segundo caso, estuvo a punto de partirse el plan. Pizarro, toma un grupo pues que lo va a seguir hasta el final, y hay otro grupo que ya no va a querer saber nada, y en ese proceso pues se le va a querer impedir el desarrollo de su misión, y él va a tener que jugar también sus propias cartas. Y bueno, En ese proceso, en el segundo viaje, se va a dar la famosa situación de los 13 del gallo, o los 13 de la fama, que, bueno, todo el mundo se quería regresar, pero él dice, no, si esperemos los refuerzos para poder continuar con la misión, y la famosa línea, pues, que se traza y que dice, no, allá está Panamá y sus pobrezas, y ahí está el sur y sus riquezas. Y bueno, en ese momento se marca la historia. La cuestión es que Pizarro es un personaje aventurero que se la jugaba el todo por el todo. Y en ese proceso, la zona de Tumbes va a ser un punto fundamental también, ¿no? En Pedro de Candía, en algún momento, también va a mostrar a los indígenas el poder de las armas españolas también. Y los indios van a acoger a este señor, a Pedro de Candía, con bastante cariño, ¿no? Y porque van a sentir, hay pueblos que van a sentir que los españoles son conquistadores, pero son aliados frente al poderío inca. Bueno, la cuestión es que Pizarro, mientras va avanzando, va a ir pensando pues en implementar ciudades. Ahora, Pizarro cuando termina pues su segundo viaje, tiene mucho en qué pensar. Y en Panamá tiene enemigos que quieren impedir que él siga con su plan. Para el siguiente viaje, estoy haciendo un retroceso rápido, ¿no? Nos quedamos en que estaba Atahualpa ahí preso, pero ¿cómo se llegó a esto? Pues estamos hablando de los viajes. El primer viaje, un desastre. El segundo viaje, medianamente mejor. El tercero no se lo quieren dar. El gobernador de los ríos no le quiere dar el permiso. Y había que mandar a uno a la corte. ¿Y a quién mandan? Mandan a Pizarro va para que exponga su caso al rey Carlos I de España. Es curioso, pero no hay que verlo como tanta parafernalia, ¿no? Pizarro es un personaje, o sea, España está enfrentando guerras, está organizando su armada, la tensión contra Francia, contra Inglaterra, no olvídese, o sea, es como que este es un caso más, imagínese una oficina llena y él es un punto más, uno de los tantos tramitadores que hay que atender. Eso es Pizarro cuando llega allá, ¿no? Cuando llega allá, y Pizarro buscaba los recovecos, el tema de la ley, estaba buscando pues por dónde conseguir pues lo que está pidiendo, ¿no? Es un documento importante. La cuestión es que Almagro también debió haber ido, pero Almagro era un hombre tosco, un hombre, digamos, para esos temas políticos no era pues refinado como Pizarro había aprendido a ser. La cuestión es que ese punto va a ser muy importante para cuando se agarren después los almagristas contra los de Pizarro, ¿no? Diego de Almagro se arrepintió de no haber ido, porque Pizarro sacó un montón de ventaja. Sale Pizarro, había salido en septiembre de 1528. Cruza el Istmo, llega, pues, se embarca a España y todo lo demás, y lleva a Pedro de Candía, al griego Pedro de Candía, al vasco Domingo de Solaluz y algunos indígenas, ¿no? Tallanes de Tumbes, Felipillo llega también, va a llevar también camellos sudamericanos y van a llevar objetos de oro y de plata para mostrar, pues, no lo que había conseguido. Y llega, desembarca y Pizarro pide entrevistarse con el monarca. Se encuentra con Hernán Cortés, aunque no lo crean, había un vínculo de parentesco. Y ya Hernán Cortés, pues, era el conquistador de México, le iban a dar pues su título de Marqués del Valle de Oaxaca. Y se dice que Pizarro fue ayudado por Cortés, que recibió algunos consejos, ¿no? Uno de ellos era divide y vencerás. Pizarro va a ser recibido por Carlos I, pero ya el monarca se iba a ir. ¿A dónde se iba a ir? A Italia. Así que le dejó el asunto pues al formadito Consejo de Indias. Así que Pizarro negocia con el Consejo de Indias. Entonces a García Fernández Manrique, que era el conde de Osorno, y van a exponer los casos, todo lo demás. Hay una larga conversación, se redactan las cláusulas entre la corona y Pizarro, que se conoce pues como la capitulación de Toledo. Es la que va a firmar el documento, va a ser Isabel de Portugal, la reina consorte del rey Carlos I, el 26 de julio de 1529. ¿Qué se autoriza? ¿Qué se autoriza? Se autoriza, digamos, se autoriza que Pizarro pueda descubrir y conquistar toda la provincia del Perú o Nueva Castilla, que estaba desde el pueblo de Tempuya o Santiago hasta, digamos, 200 leguas al sur, el pueblo de Chincha, el actual Perú. Se le da a Pizarro el título de gobernador, capitán general, alguacil mayor, adelantado y de por vida sueldo anual de 725 mil maravedíes. ¿Sí? Que es, miren todo lo que le dan, ¿eh? ¿Qué le van a dar a Almagro? Gobernación de Tumbes, una fortaleza, Hidalgo, 5.000 maravedíes al año y ayuda de gasto de 200.000 maravedíes. O sea, dense cuenta la abismal diferencia. El Dono de Luque recibe el obispado de Tumbes, el título de protector de los indios y se le da 1.000 ducados de sueldo al año. A los 13 de la Isla del Gallo se les da la categoría de hidalgos, de solar conocido, y los que ya eran se les va a dar títulos de los caballeros de la Espuela Dorada. Bartolomé Ruiz va a ser nombrado piloto mayor de la Mar del Sur y le van a dar un salario anual de 75 mil maravedíes. Pedro de Candía va a ser nombrado artillero mayor del Perú y regidor de Tumbes. Y Pizarro debía salir a los 6 meses a partir de la fecha del documento y desde Panamá tenía otros 6 meses para seguir en las tierras del Perú. Y se le autorizaba llevar 150 peninsulares, 100 que podía reclutar en América y 50 esclavos negros oficiales de la Real Hacienda, eclesiásticos y religiosos. Pizarro salió ganadazo, como se dice acá en el Perú. Salió bien, salió poderoso. Y se da pues el tercer viaje de Pizarro, ¿no? Y bueno, este viaje va a ser el viaje, digamos ya, más fructífero. Sin que esto signifique que había pasado por muchas situaciones complicadas. Algunos detallitos también, la conquista de la isla de Puná, también es un elemento importante que yo quiero hacer mención. El tema del desembarco en Tumbes, y lo que observó también, el desarrollo ya de la corona española en estas, bueno, a nombre de Pizarro en este proceso, y fue después en Poechos donde recibe las noticias sobre Atahualpa. También se dan situaciones de espionaje que identifica a Pizarro, la fundación de San Miguel de Piura el 15 de agosto de 1532, aprovechaba el miedo que se tenían a los españoles, la marcha a Cajamarca, pues, que se da, y en esa marcha, digamos, se da la situación que ya hemos mencionado, la situación, digamos, del enfrentamiento, nos vamos a quedar ahí, porque en el siguiente podcast vamos a ver entonces este segundo momento en el cual Francisco Pizarro va a desarrollar su estrategia, que no le va a salir muy bien en cierto sentido, pero en otro va a ser bastante, bastante sólida. Cuídense mucho, ya nos vemos.